identidad desde Uruguay. Es un placer, como siempre, volver a comunicarnos con la gente que colabora, con los múltiples colaboradores de Mensuario Identidad, para analizar a veces la actualidad, a veces temas más históricos, más filosóficos. En fin, son muchos los temas que hablamos con la gente del Mensuario Identidad. Y en esta ocasión volvemos a recibir, y como siempre es un placer, a Ricardo Fleis. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Jordi? Por supuesto que un honor y un gusto hablar contigo nuevamente.
Lo mismo digo, claro que sí. Ricardo, vamos a hablar de actualidad en esta ocasión. Vamos a hablar de Israel y los peligros a los que se enfrenta este país, con un matiz desde dentro y desde fuera. ¿Qué nos puedes contar de esos peligros que enfrentan a Israel?
Muy bien. A ver, lo que vamos a tratar de hacer es un cuadro de situación de la problemática externa e interna de Israel. Debo decir algo antes. Yo, hasta donde yo he podido ver, el primer antecedente de miedo de los judíos a ser exterminados es en el libro de Esther, ¿no? Donde claramente dice: y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Digamos, hace 2.500 años que los judíos vivimos con el miedo de la, con la sobrevivencia a cuestas. Esta problemática, por supuesto, que no se vio disminuida con el tiempo, sino que se vio aumentada, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y desde el nacimiento del Estado de Israel, los primeros enemigos, los primeros que amenazaron la existencia del Estado de Israel, fueron estados de afuera. La guerra del 48, un poco menos del 56, la del 67 merece un análisis aparte, pero digo, no importa, siempre nos hemos sentido amenazados. El tema de la subsistencia del Estado de Israel en los últimos años es como si hubiera dejado de existir. Eso, ese es mi sentimiento, que sí, a ver, había problemas, no sé cuánto, y de pronto en la prensa israelí uno empezó a ver de vuelta a hablar de la subsistencia, de la existencia, perdón, de los peligros del Estado de Israel. Entonces, me pareció que la forma que yo tengo de abordar las problemáticas es de construir las situaciones, es decir, ver cuáles son las partes que integran la problemática. Uh-huh. Y a eso me voy a referir en los próximos minutos. No creo que por separado ninguno de los elementos que yo diga dé algo nuevo para nadie. Que si nadie puede decir, ay, mira, esto no lo sabía. Por lo tanto, lo que pretendo es el cuadro de situación y no los puntos. Entonces, vamos a empezar por las fronteras. La frontera con Líbano, hay un enemigo declarado de Israel que es Hezbollah. Cuando yo escribí este artículo de identidad, que un poco lo que motivó esto, uh-huh, mi error era pensar que había 10.000 misiles apuntando a Israel, y alguien escribió, y con razón porque lo pude corroborar, que había 100.000 misiles de Hezbollah apuntando a Israel. Es decir, tenemos un enemigo claro que en este momento está preocupado por la guerra en Siria, que Israel no es un problema, que a menos que sucedan cosas en el Medio Oriente, uno nunca puede predecir qué es lo que va a pasar mañana. Israel no va a tener un enfrentamiento con Hezbollah en este momento, pero el peligro es latente y grave. Seguimos, pasamos por Siria. Y Siria, a partir de la guerra del 67 y la del 73, por supuesto, ha sido, yo diría, una frontera calma. No, yo no he encontrado grandes enfrentamientos, no, en realidad no he encontrado enfrentamientos hasta la guerra de Siria, y el único antecedente que uno ve, y no es un antecedente menor, es la destrucción de la incipiente, el incipiente proyecto nuclear en el año 2007, en septiembre de 2007. ¿Tá? Es decir, Israel entiende que puede haber un peligro latente de un proyecto nuclear, y aviones israelíes, nunca Israel nunca lo reconoció, pero bueno, todo parece entender que sí, aviones israelíes destruyen. Eso demuestra que, digo, lejos de paz, estamos en un estado de beligerancia, si digamos así. Después tenemos las últimas dos fronteras, Jordania y Egipto. Yo creo que con Jordania se ha alcanzado una paz estable. Creo que el reino hachemita en sí ha sido estable. La estabilidad en el Medio Oriente, uno puede decir, estamos hablando de estabilidad hasta el año, hasta el 17 de noviembre del 2015. A mañana no sabremos cuál va a ser la estabilidad, pero ha sido estable. Digo, sabemos que Jordania exporta a través del puerto de Haifa, eso no es, digo, que las relaciones son buenas, de que ahora se está abriendo un nuevo puente para intercambio, que la gente va de Israel a Petra, que sí, creo que Jordania es una frontera estable. No podemos pensar hacia el futuro qué va a pasar, así que démoslo como estable. Creo que el caso de Egipto es distinto, porque a partir de la paz del 79, Egipto fue una frontera estable. Claramente, que si el crecimiento de Sharm el-Sheikh, que ahora tomó notoriedad por el atentado contra el navío ruso, fue motivado principalmente, si no me equivoco, por turistas israelíes. Había de ida y de, por lo menos de ida, había buenas relaciones con Egipto. ¿Cuáles son los problemas que yo veo con Egipto? Veo dos. No tenemos que olvidarnos que la primavera árabe, que es el gran estallido del siglo XXI en los países árabes, significó la caída de Mubarak y el ascenso al poder de Morsi, hombre de la hermandad musulmana, enemigo declarado de Israel. ¿No? Yo diría, por suerte, para los egipcios y para Israel, duró poco, porque creo que era realmente avisoraba tiempos oscuros para Egipto. ¿Ah? Pero cayó, pero hubo casi un 50% de la población que apoyó a la hermandad musulmana y los gobiernos militares, como el de al-Sisi, se mantienen en el poder, pero uno no sabe hasta cuándo. Digo, en realidad nadie sabe hasta cuándo la democracia, pero los gobiernos militares uno sabe hasta cuándo. Pero la problemática con Egipto es que hoy en día en la zona del Sinaí se está convirtiendo en zona de guerra. Es decir, la entrada de ISIS en el Sinaí ha cambiado la frontera, lo que uno consideraba la frontera. Hasta ahora no ha habido incursiones, que yo conozca, hacia el lado de Israel. ISIS no ha tenido enfrentamiento con Israel. ¿Cómo llaman ustedes? ¿Le llaman ISIS, le llaman Daesh o le llaman Ejército Islámico? O las tres cosas.
Pues nosotros en Radio Sefarado llamamos Daesh, pero en España es conocido como Estado Islámico, digamos Estado en los Islámico, medios de comunicación.
Yo sé que Daesh es Estado Islámico. No, Estado Islámico se lee muy mal, que si vos ves EI y realmente cuesta leer. A mí me gusta más cuando leo Daesh o ISIS, no importa. Sí. Entonces, no es un enemigo menor porque el derribamiento del avión ruso demuestra hasta dónde está, por supuesto, dispuesto a llegar. Ese es, el quinto elemento sería Gaza, que uno lo podía considerar como frontera, y por supuesto, Gaza se ha visto debilitada después de la última guerra, pero no hay nada que quite que Gaza sea zona de conflicto. A partir de eso yo creo que uno, si entraría en Cisjordania, que es como a mí me gusta llamarlo, a mí no me gusta llamarlo Judea y Samaria, pero acepto el que lo llame, decir que eso es un polvorín no es novedad para nadie.
No.
Es decir, yo tomo con mucha preocupación la intifada de los cuchillos. Por encima de la violencia de las muertes que ha significado, significa una cosa que uno podía decir buena: los servicios israelíes han podido neutralizar el terrorismo israelí. ¿No? La capacidad de los servicios israelíes han logrado que no crezca, que no tengan grandes atentados, no sé cuánto, pero no la desesperación de alguien que con un cuchillo trata de asesinar. Entonces, si uno dice, si hoy con un cuchillo trata de asesinar, ¿qué hará mañana si cualquier cambio hace que pueda tener acceso a armas más importantes? Ese es un tema de otra. Creo que ese es el panorama externo. No menor es lo que yo veo como conflictualidad interna. Lamentablemente, desde mi punto de vista, Israel se está quebrando en dos estados. Creo que entre la ultraortodoxia y la mayoría de Israel, a medida que la ultraortodoxia crece, las distancias entre uno y otro, la posibilidad de diálogo entre uno y otro, se hace menor. A ver, del artículo que escribí, la gente que me conoce me criticó el usar la palabra parasitario para la ultraortodoxia, y por lo tanto pido perdón por ello, porque no quiero, pero realmente no encuentro otra palabra para decir una población que vive de otra población. Entonces, yo digo, esto, ¿hasta cuánto se puede mantener? ¿Cuándo es el punto de quiebre en que la sociedad israelí está dispuesto a mantener, la sociedad israelí, bueno, la judeidad mundial, a mantener una sociedad que no se autosostiene? Uh-huh. Los números que están hablando es el 10% de la sociedad israelí y el 20% de la sociedad de Jerusalén, pero con un crecimiento demográfico mucho más acelerado que la propia sociedad israelí. Entonces, eso está siendo cada vez, me parece, un dique que tendría que llegar un momento en que la sociedad israelí dice, bueno, yo no mantengo más. Y en el medio está todo el tema de los colonos. El tema de los colonos es un tema importante. Yo creo, a ver, digo, si uno proyecta hacia adelante, intuyo que no, o que tiene una difícil marcha atrás. Si mi memoria no me falla, cuando hubo una descolonización de Gaza, estuvimos hablando de 8.000 personas. Ese es el número que yo recuerdo. Si alguien me lo corrige, en su derecho estará, o puede haberlo buscado. Pero ahora estamos hablando de 500.000 de personas entre los habitantes de las colonias y los habitantes de Jerusalén Este. Quizá los habitantes de Jerusalén Este sea menos problemático, pero los habitantes de las colonias hay un problema numérico. Yo no sé si Israel puede reacomodar a ese número de gente.
Perdona, Ricardo, te refieres a, por ejemplo, vamos a imaginar un caso en el cual se pueda llegar a un acuerdo de algún tipo al fin con la autoridad palestina, se devuelvan o se adjudiquen esos territorios donde están los colonos para administración de la autoridad palestina. Te refieres a ese caso, ¿no?
Me refiero exactamente.
Claro,
a eso.
Después de unas conversaciones que imaginemos que se pudieran suceder y entonces habría que realojar a toda esa población de colonos, ¿no?
Digo, a ver, viste que hablar de utopías suena generalmente tonto. Después del pensamiento utópico que tú y yo seguramente aprendimos en el liceo del siglo XIX y lo desvaloramos, uno dejó de hablar de utopías, ¿verdad? Sin embargo, uno podía pensar que podía existir un Estado binacional en todo Israel o en Judea y Samaria o en Cisjordania, ¿verdad? Es decir, pueblos que han vivido enfrentados, mañana no tienen por qué estar enfrentados. Es decir, a ver, la Primera Guerra Mundial, los números que yo tengo, mataron 10 millones de personas y la Segunda, 60, ¿verdad? Y Francia y Alemania, que fueron enemigos acérrimos en ambas guerras, son hoy fuertes aliados. Uh-huh. Estados Unidos y Japón lo mismo. Digo, y debo encontrar en la historia centenares de ejemplos de pueblos que han logrado convivir. Digo, hoy en día eso no parecería más que utópico. Pero digo, a ver, si el acuerdo va a ser un acuerdo de dos naciones, que yo no lo veo tan fácil, en realidad no veo ningún acuerdo posible, digo, bueno, eso va a tener que que reacomodarse, la zona A, B y C, eso va a tener. Va, quiero terminar con una sola cosa. Ese es el otro lado. Por otro lado, es decir, yo considero que son irreconciliables la conflictividad con los ultraortodoxos. No así la política interna de Israel. Yo podré estar a favor o en contra de Netanyahu, pero Netanyahu no es mi enemigo, es mi antagonista. ¿Queda claro?
Sí.
Digo, ¿eh? ¿Qué decir? Sí, sí. Yo puedo decir, me parece que la política exterior de Israel en este momento no ayuda a la problemática general. Bueno, terminaremos hablando de la posición de nosotros como judíos de la Golá o una persona como judío viviendo en Israel. Bueno, es la política que eligió la mayoría democrática del Estado de Israel. Tema, que si yo tuviera un segundo, diría que no es menor, porque dentro de Israel hay, a ver, en toda América no hay ningún país, excepto Costa Rica, en toda América Central y del Sur, que tenga 67 años de democracia ininterrumpida como tiene Israel. Ninguno. Y Costa Rica lo tiene a partir del año 48. ¿Ah? Quiere decir, no hay ningún país fuera de Europa Occidental que tenga una tradición democrática como la que tiene Israel. Ninguno.
Sí, sí. Decir,
no hay, no existe. Bueno, si tomamos el Commonwealth. Entonces, eso es un valor a respetar. Sin embargo, digo, la política de Netanyahu nos ha ido alejando del mundo. Yo considero que Estados Unidos hoy es un aliado. ¿Lo va a ser eternamente? Creo que no, no. Digo, nada me indica que los aliados sean eternos, ni los enemigos sean eternos. Es un tema que Israel debería cuidar. Entonces, digo, eso forma un conjunto, no sé en cuántos momentos estoy, pero forma un conjunto de una problemática que a mí me parece compleja. Quiero terminar con una sola cosa. Este es un problema central de la sociedad israelí, por un lado. También es un problema de nosotros los judíos en la Golá. ¿Y por qué? Porque nuestra relación con Israel es importante en cada uno de los momentos. Hoy en día, con las redes sociales, nuestra participación en la concientización de las cosas buenas que tiene Israel, de los aciertos que tiene Israel, no es menor. Tampoco puede ser menor en... A ver, viste, nosotros hablamos mal de la palabra lobby. Si algún día tengo tiempo, te diré por qué yo pienso que la palabra lobby es una buena palabra. ¿Ah? Pero eso pertenece a la palabra cabildeo, como usan los americanos. ¿Ah? Pero sirve, el lobby de la Golá sirve. Y también puede servir la Golá frente a cualquier problemática extrema de Israel como lugar de acogida a aquella gente que puede tener problemas. Uh-huh. Seguimos siendo un solo pueblo. Eso es, aunque yo no tenga derecho a decidir sobre la realidad de Israel, sí tengo la obligación de opinar y estar al día. Uh-huh. Eso es más o menos...
Sí, sí, sí.
¿Compliqué?
No, Ricardo, ha quedado muy claro el cuadro. Yo solo quería preguntarte una cosita.
Dale.
Dentro de esa problemática interna, nos ha señalado, tú ves esa ruptura entre dos partes de la sociedad israelí, la ultraortodoxa y, digamos, la sociedad mayoritaria. Yo quería saber qué opinas sobre esa parte de la sociedad israelí que es árabe y que además hemos, hemos visto últimamente que también se han alzado en esa especie de intifada de cuchillos, como están llamando, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. A ver, solo se debe el no haber tocado eso a un problema de... Viste que el diálogo a veces... Sí, creo que es un problema. A ver, yo te digo, yo he estado en Israel solamente en dos oportunidades. Una muy temprana, por razones de la vida que no interesa, que fue en el 64, ¿verdad? Donde estuve en un kibutz a pocos kilómetros de la frontera, es decir, viviendo el tema de la frontera. Estuve en el 2007, donde me moví por todo Israel, digo, comí en pueblos árabes, visité el Golán y todo. Yo creo que ese, a ver, Es un tema complicado. Yo te diría que es un tema complicado y que es una... de las tantas cosas que yo no tengo claro, esa es una de ellas. ¿No? Yo digo, y me parece que debería haber de ambas partes una responsabilidad por vivir en convivencia a ambos pueblos. Yo creo que los pueblos... A ver, esto no es utópico, esto es una realidad. Creo que los pueblos pueden vivir en convivencia. Digo, no hay una sociedad más distinta en su origen que la sociedad americana, ¿verdad? Estados Unidos.
Sí, sí.
Digo, no puedes pensar en una sociedad. Digo, y sin embargo es una sociedad que, yo te digo, vive en convivencia y vive bien en... Digo, no es el paraíso. Vive bien en convivencia. Las sociedades pueden vivir en convivencia. También pueden no vivir en convivencia.
Claro.
Digo, qué decir, a ver, Europa, si yo digo que Israel está en un problema, creo que Europa también está en un problema muy grave. No es decir, qué decir, saber cómo va a ser el mapa de Oriente en 3 años, creo que es más fácil que... ¿Cómo se llama el Euromillón en Europa?
Sí.
¿El Gran Pozo?
Sí.
Es más fácil aceptar el Euromillón. Yo no sé cómo va a ser el mapa del...
No,
digo,
por supuesto.
Me parece que... A ver... ¿qué decir? No sé desde la entrada de los rusos hace cuánto, 2 semanas.
Sí.
Digo, hasta los atentados de París, el mapa ha cambiado. Hmm. La realidad ha cambiado, ¿no?
Uh-huh. Bueno.
¿Terminó mi tiempo?
No, dime, Ricardo.
Ahora, apenas te iba a decir que,
dos minutos para ir concluyendo, cuéntame.
A ver, yo te iba a decir que, viste, tú viste el amigo de mi amigo es mi enemigo, el enemigo de mi... ¿Oíste todas esas cosas? ¿Vos sabés cómo se resume matemáticamente eso? ¿Escuchaste alguna vez?
No.
Ah, te lo voy a decir porque te...
Cuéntamelo.
Va a servir, mira. A ver, vos, ¿te acordás cuando más por más es más?
Sí.
Más por menos es menos.
Menos.
Menos por más
menos también
es menos, y menos por menos es más.
Es más, sí.
Si vos le adjudicas a más amigo y menos enemigo, vas a ver que te cierra siempre.
Sí.
Está bueno, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero esto que... Pues sí, bueno, el enemigo menos de mi amigo es mi enemigo.
Claro.
Es menos.
Es menos, sí.
A mí me ayuda mucho. Sin embargo... Hoy en día, en Siria, en el Medio Oriente, más por más es menos.
Ya.
Yeah. Por, a ver, el enemigo de Bashar al-Assad, ISIS, no es mi amigo.
No, ¿verdad? Para nada.
Y el amigo de... a ver, Arabia Saudita es el amigo de mi amigo de Estados Unidos, pero de ninguna forma es mi amigo.
Claro.
Aún que, digamos, cuando se habló de una intervención en los reactores de Irán, una de las posibilidades era pasar a través de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es enemigo de Irán, ¿verdad?
Sí,
es decir,
sí.
Se habló, digamos. Pero digo que si las cuentas no cierran en el Medio Oriente, más puede ser menos, y menos más menos puede ser menos también.
Desde luego, se salta toda lógica Oriente Medio. ¿Eh? La verdad es que sí.
Desgraciadamente sí, ¿no?
Bueno, Ricardo, sí, nos hemos quedado sin tiempo. Yo me encantaría volver a charlar contigo de este y otros temas, el tema que siempre deseas.
Cuando te guste, estaremos a la orden. Trataremos de... trato de reflexionar sobre todas las cosas.
Claro que sí.
Pienso, como todo, pienso que tengo razón, pero pienso que también que puedo estar en errores importantes. Y cuando siento que estoy en un error, cambio mi pensamiento.
Claro que sí. De todas maneras, Ricardo, incluiremos para los oyentes de Radio Sefarad, aquí en nuestra web, en la entrada de este programa, incluiremos el link a tu artículo en la revista...
Perfecto. Es un poco la repetición de esto.
Claro, pero aquel que lo quiera leer...
Pero me parece...
Y participar,
me parece que
de la
tenemos
opinión.
Que estar al tanto de la situación.
Por supuesto.
Por supuesto, ¿verdad?
Pues nada, Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Confiamos próximamente en volver a charlar contigo. Hasta la próxima.
Ha sido muchas gracias. Muy amable.